Hoy quiero compartir con vos algo que se encuentra en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 26, y que tengo certeza te va a aportar elementos para superar un costado muy poco tenido en cuenta de este tiempo tan singular que estamos viviendo. Dice Mateo 26, verso 36, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Vos sabés que este nombre, Getsemaní, significa molino de aceite. Por eso no es nada aventurado suponer que probablemente había por esa región algún huerto de olivos donde se encontraba una instalación para sacar el aceite, para extraer el aceite de esa planta, ¿no? Mirá qué detalle singular, porque estos muchachos andaban todo el tiempo con Jesús. Ellos lo conocían, sabían cómo pensaba, qué quería y qué buscaba en su trabajo, digamos, ministerial. Sin embargo, a la hora de orar, Jesús no admitió compañías circunstanciales ni formales. Orar, ora el que es, el resto acompaña y en casos estorba. Así es la cosa. Orar, ora el que es. Y el resto, bueno, se queda fuera. Bueno, Jesús evitó eso con la serenidad, pero al mismo tiempo con la autoridad de pedirles a esos muchachos que se fueran tranquilos a sentar y a descansar, pero que él tenía que orar. Y si no iba a tener respaldo y apoyo fuerte en la oración, lo mejor era, al menos, no tener a nadie que le estorbara o lo distrajera. Y dice el verso 37 y 38. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Acá hay algo que a lo mejor debería resultarte aleccionador a vos por lo que habrás sufrido, como todos nosotros, a tanto legalista que condena de inmediato a los cristianos almáticos o anímicos. Jesús, vos sabés que no tenía un alma como la nuestra. Él tenía un alma como la nuestra, pero incluso ese alma lo perturbaba en algún momento, como nos ha sucedido a nosotros, acá queda claro. ¿Qué aconsejamos nosotros, grandes e impávidos ministros del Evangelio Inmaculado, a quienes se entristecen o se angustian por algo? Le decimos que no se dejen ganar por la carne, que tengan fe, que tengan confianza y que crean que Dios los va a ayudar y los va a proteger, que estará todo bien y que dejen de hacerle el juego al enemigo y a coquetear con el pecado de la tristeza, de la depresión o de la angustia. Y después le pegamos el golpe de gracia como que saque la autoridad y echen a puntapié a esos demonios que los están estorbando. Eso diríamos nosotros, con mucha soltura de cuerpo, al hermanito que osa ponerse triste o angustiarse sin tener en cuenta que es nada menos que un hijo de Dios. Ah, sí, ¿eh? Che, ¿y a Jesús? ¿Quién se atreve a decirle eso? Qué religiosos que somos. Y dice el verso 39, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Qué distinta esta oración que hace Jesús, a la que seguramente más de uno de nosotros habrá hecho en su momento y en circunstancias complicadas. Yo recuerdo haberle preguntado a Dios alguna vez por qué me estaban pasando algunas cosas que me pasaban, o si me estaba castigando por algo, o por qué eso me pasaba a mí y no al vecino, que era incrédulo, impío y pecador, en todas las que se te ocurran, y me pasaba a mí que no andaba en esa. Pero ni por asomo pasó por mi cabeza de entregarme de verdad, tal como ya lo había hecho de labios para afuera, y decirle a mi padre que si era su voluntad me sacara de ese problema, pero que si él disponía otra cosa, yo sería obediente y lo aceptaría como válido y como bueno para mí. Yo me pregunto cuánto tiempo pasará antes que nos demos cuenta como creyentes que cuando la palabra nos ordena dar gracias por todo, lo que te está queriendo decir es exactamente eso, que demos gracias por todo, por todo. Y dice el verso 40 y 41, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Carne, en este pasaje, es la palabra griega sark, y en su sentido literal, sark, se refiere a la sustancia del cuerpo, ya sea de animales o de individuos. En su uso idiomático, la palabra indica la raza humana o los individuos como personas. Lo que Jesús les está diciendo aquí, y no como queja o rezongo, sino como ilustración a futuro, es que ellos tomaron todo lo que él estaba viviendo como un contratiempo, como un obstáculo, como algo duro de roer y como freno a todo lo que estaban intentando ejecutar. Nunca pensaron que lo malo que estaban viendo llegar formaba parte de un paquete gigante que encerraba una bendición monumental, única y eterna. Carne, asimismo, en un sentido ético y espiritual, designa la naturaleza inferior de una persona, el asiento y vehículo de los deseos pecaminosos. Por eso se desliza entonces el consejo tan práctico de nuestro Padre, que hoy, más que nunca, es válido para todos nosotros. La única forma de no entrar en tentación es orando y velando. Algo muy conocido, muy remanido, pero siempre, siempre tan necesario.